Sí, ya estamos de regreso aquí en el plantón con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y ya llegaron algunos profesores a darnos su testimonio. Pero antes de eso, queremos dar un aviso importante. Nos llamaron de Coyoacán, de allá cerca de Santo Domingo, la colonia Jusco. Un padre de familia, unos ciudadanos, nos dicen que ya se están organizando también ahí en Coyoacán, en la delegación Coyoacán, nos dicen que el día viernes en la colonia Jusco tomaron la secundaria 130 los profesores y esa es su primera acción, pero en realidad se están organizando para hacer acciones similares a las que decíamos en Xochimilco, en Tláhuac, en Milpalta. Entonces, esto está creciendo aquí también en la ciudad Monstruo. Y pasamos el micrófono al profesor de aquí, de Oaxaca, parece de Valles Centrales, nos quiere dar su testimonio.
Bueno, buenas noches a los radioescuchas del Qué Huelga. Bueno, no sé a los cuántos watts están transmitiendo, pero buenas noches. Soy un profesor del estado de Oaxaca, de la delegación D2-130 de escuelas telesecundarias de Valles Centrales. Mi nombre es René Calvo y bueno, el testimonio es el siguiente, ¿no? La desaparición frontal que el capital está haciendo de los sindicatos, ese es el fondo de la situación, ¿verdad? Y bueno, se da en el marco de las reformas estructurales que el gobierno actual de Enrique Peña Nieto está llevando a cabo en los tres órdenes, ¿no? Energético, educativo y fiscal. Con respecto al educativo, que a nosotros que trabajamos en educación, que es donde nos afecta, es por eso que nosotros estamos en este plantón y a todos los ciudadanos que nos escuchan, pues les invitamos a que se informen primero de toda esta situación que se está viviendo en nuestro país y tenemos que pensar de aquí en adelante de manera global, porque estas reformas ni siquiera fueron trabajadas en nuestro Congreso de la Unión, sino todos sabemos que son impuestas por los grandes consorcios internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, sabemos que desde Carlos Salinas de Gortari ingresaron a nuestro país sin preguntarnos a competir con los grandes países pues que tienen un capitalismo muy desarrollado de envergadura, de vanguardia. Y bueno, ellos tienen un sistema estandarizado de evaluación, una currícula según su tecnología que tienen. Y bueno, nosotros, en nuestro país es un país en vías de desarrollo, de un capitalismo tardío. Y bueno, nosotros tenemos diferentes contextos socioeconómicos en nuestro país, en especial Oaxaca, pues tiene 16 etnias, 16 idiomas, tiene regiones de muy difícil acceso. Bueno, es un contexto muy precario, ¿sí? Y bueno, en eso sí, que como hay en Oaxaca esos 16 idiomas, pues nosotros tenemos que respetar ahora los idiomas nativos, ¿sí? Y pues también quiero decirles que nosotros, como estamos trabajando en las comunidades, nos damos cuenta de las agresiones que están sufriendo los pueblos originarios con las minas, con los parques eólicos, no solamente en el aspecto educativo, sino es una reedición virulenta de la acumulación originaria, es decir, la rapiña en su máxima expresión, terminando la conquista casi 500 años. Bueno, sí, seguimos dando el testimonio de la manera como nosotros vemos cómo están siendo agredidos nuestras comunidades por este capitalismo salvaje, decía, en lo tocante a las minas, a la cuestión eólica en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, en mi caso conozco palpablemente la mina de San José de Gracia, que está en el tramo de Tlacolula al Istmo. A mitad de ese tramo está la mina canadiense, y bueno, ahí es una mina de oro. Tienen que remover una tonelada de tierra para un gramo de oro, y es a cielo abierto. En esa mina están enclavadas como 3 telesecundarias, y en esas 3 poblaciones ya comenzó el deterioro ecológico por esta mina, ¿sí? Y bueno, lo tocante a la cuestión educativa, pues nosotros los oaxaqueños tenemos 30 años ya en lucha casi permanente, y bueno, ahora sí que tenemos que hacer un llamado a los 25 estados restantes de nuestro país para que los compañeros que trabajen en el sector educativo hagan conciencia y comiencen a discutir en sus sindicatos, y no solamente en el sindicato de la educación, sino cualquier sindicato, porque el capital trata de desaparecer a los sindicatos en general, ¿sí? Sabemos de la cuestión del que quieren implementar del outsourcing, ahora sí que la expoliación a navaja abierta, sin mediar organismos de conciliación y arbitraje, los sindicatos, y bueno, nosotros tenemos que dar la lucha, y también a los padres de familia que hagan conciencia, más que nada en esta ciudad tan grande, monstruo, como dijo mi compañero acá de la radiodifusora, donde ustedes tienen acceso a toda la tecnología, a bibliotecas, a diarios, y tienen un nivel cultural un poco alto. Entonces, hacer conciencia, y pues sabemos que todos los ciudadanos del Distrito Federal se nutren de cualquier familia que tengan en provincia, y ahorita necesitamos exactamente eso, que interactúen para que la información fluya y comience nuestro país a un despertar espiritual, político y de lucha, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos ese despertar conjuntamente en nuestro país, pues las cosas se podrán facilitar más en la cuestión jurídica, política, y bueno, lo más deseable sería que nosotros ataquemos no solamente el aspecto educativo, nuestra reforma educativa, el 73, el 78 constitucional, el tercero, defender la educación gratuita y laica, sino también en la cuestión energética, el petróleo, la Comisión Federal de Electricidad, la energía con la que este país se mueve, ¿sí? Y también la cuestión de la reforma hacendaria. Entonces tenemos que ir trabajando la unidad, la identidad de que nosotros somos desposeídos. Ya sabemos que hay 7.5 millones de mexicanos en hambre, aparte 40 millones en extrema pobreza. Bueno, trabajemos, engarcemos las clases medias altas, las medias y con las de abajo, para poder revertir estas reformas estructurales que ni siquiera nuestros Congresos de la Unión pueden ellos enorgullecerse de que ellos las produjeron, sino las han impuesto los organismos internacionales, ¿sí? Y bueno, también a todos los estudiantes universitarios de bachilleratos que ya tengan 15, 17 años, que ya puedan ir haciendo conciencia, lo más importante es informarse para que comiencen a participar, ¿sí? Y bueno, termino mi testimonio con el 2 de octubre, no se olvida. Nosotros pues sabemos que con ellos comenzó esto, el despertar político de nuestro país, y bueno, cedo los micrófonos a los compañeros, porque hay otros compañeros de otras secciones, y bueno, es mi testimonio y la convocatoria a eso, a ese llamado de hacer conciencia.
Así es, maestro. Muchas gracias. No se vaya usted. Lo que ustedes escucharon, compañeros radioescuchas, es la voz de un compañero de Tlacolula. Y bueno, pues de la sección 22, que bien nos dice pues que esta lucha se engarza con movilizaciones como la de hace 45 años con los compañeros estudiantes que se movilizaron en el año de 1968, y también nos comentó acerca de la necesidad de que este movimiento se vincule con pues con las clases populares. Es importante que ese contacto se dé entre los padres de familia, entre los colonos y las escuelas.